En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Ha fallecido el Papa Francisco, el pontífice que hizo soñar a la Iglesia y que la puso en clave de sinodalidad. Con sus gestos basados en el Evangelio, ha dejado huérfanos no solo a los católicos, sino a personas de todo el mundo que creen en el poder salvífico del amor. Soy Lola Ocaña, arranca aquí El Espejo Andalucía y lo hacemos con un especial sobre el Papa Francisco, en el que colaboraremos todas las diócesis andaluzas. Son miles las personas que ya han pasado por la capilla ardiente instalada en San Pedro para darle un último adiós al Papa que vino del fin del mundo.
COPE Andalucía.
¿Podremos ver a un nuevo Papa andaluz? Pues sí, porque de entre los 135 cardenales elegibles se encuentra el arzobispo de Madrid, José Cobo, natural del pueblo de Sabiote en Jaén, y Cristóbal López Romero, natural del pueblo almeriense de Vélez Rubio, salesiano y arzobispo de Rabat. En unos días sabremos si el nuevo vicario de Cristo tendrá acento andaluz.
Recordamos además desde Jaén que hace poco más de un año, al finalizar la celebración de la Cena del Señor en la prisión provincial, un interno se acercó al obispo para entregarle una misiva de apoyo dirigida al Papa Francisco. La recibió con gran agradecimiento, mostrando así una vez más su gran sencillez y su cercanía con los presos y las personas más vulnerables.
La realidad del fenómeno migratorio que vive la diócesis de Cádiz y Ceuta siempre fue un tema en común con el Santo Padre. El colaborador del Papa, el Padre Fabio Baggio, responsable en la Santa Sede de las Migraciones, fue de las últimas visitas que envió el Santo Padre a nuestra diócesis para tratar este tema que tanto le preocupaba.
La providencia nos ha ofrecido a la diócesis de Asiduna y Jerez el estar en estos últimos días junto al Santo Padre, tanto un diácono seminarista que será ordenado en junio, que en Navidad tuvo la oportunidad de dirigirse al Santo Padre diciéndole: soy Sergio de Jerez, como nuestro obispo, quien estuvo en su última catequesis.
Una de las últimas audiencias privadas que el Papa concedió fue el Seminario San Pelagio de Córdoba. 50 seminaristas junto al obispo, un diálogo fructífero y alguna broma por la juventud del rector. Varios consejos para fomentar la alegría y una dirección clara: sean peregrinos de esperanza.
Poner el dolor del mundo ante Jesús yacente en el regazo de la Virgen es una tarea de todo cristiano. Así se expresaba Francisco el pasado 11 de enero cuando hablaba de la Virgen de las Angustias en relación a la devoción de los granadinos por su patrona y que lleva el nombre de la cooperativa Cubirán, que recibía en visita privada en el Vaticano con ocasión de su 65 aniversario.
Si hay algo que debemos agradecer al Papa Francisco desde la diócesis de Guadix, es el habernos nombrado un obispo según el corazón de Cristo Jesús. Son casi 7 años ya los que don Francisco Jesús Orozco se encuentra con nosotros desde aquel 30 de octubre de 2018 cuando se hizo oficial su nombramiento y con el que ha tenido la oportunidad de mantener encuentros en varias ocasiones.
La diócesis de Málaga recuerda de forma especial cada una de las visitas de una delegación de estas tierras del sur acogida por el Papa Francisco.
En la diócesis de Huelva, las peregrinaciones a Roma de hermandades rocieras marcaron el inicio de este año santo. Sin embargo, la hermandad de migrantes fue más allá y, como cuenta su director espiritual Jaime Cano, se vieron momentos emotivos e históricos.
Que esa alegría de la fe, que la pudiéramos llevar a la calle,
¿eh? El pasado Congreso Internacional de Hermandades y la presencia del Cristo del Cachorro en el Jubileo de las Cofradías son argumentos que han servido para revelar una especial sintonía del Papa con la piedad popular. Así se lo hizo ver al arzobispo de Sevilla en la audiencia privada del pasado 8 de febrero, con el estilo cercano y la humanidad que han caracterizado a este pontífice alegre y que, como ya se ha dicho, sabía escuchar.
Los obispos andaluces de Sevilla, Guadix, Córdoba y Almería han confirmado su asistencia a la misa exequial que está prevista que se celebre mañana a las 10 en la Plaza de San Pedro, con la presencia de autoridades de todo el mundo. España estará representada por sus majestades, los reyes y miembros del gobierno. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Hemos empezado el tiempo pascual con sentimientos encontrados. Por un lado, felices por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por otro lado, tristes por el fallecimiento del Papa Francisco. La Divina Providencia ha querido que esto sea así, y es que la Iglesia continúa su marcha y su historia, y en este tiempo de resurrección se nos abre un panorama de un nuevo resurgir de la Iglesia con el impulso del gran legado que nos ha dejado Francisco y que nos llevará Dios mediante hasta el cónclave donde saldrá el nuevo Papa. Como decimos, la vida sigue y justo antes de la Semana Santa, el cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, aprobaba oficialmente el calendario particular de nuestra diócesis de Cádiz y Ceuta. La aprobación de este calendario no es solo un acto administrativo, sino un paso trascendental hacia una liturgia más significativa y cercana para los creyentes de nuestra diócesis. Para conocer en profundidad el significado de esta aprobación, su relevancia y el impacto que tendrá en la vida litúrgica de la diócesis de Cádiz y Ceuta, hablaremos en el programa de hoy con el delegado episcopal de liturgia, el padre Ángel Luis Romero Carbonell. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La reciente aprobación oficial del calendario particular de la diócesis de Cádiz y Ceuta marca un paso fundamental en la vida litúrgica de nuestra iglesia local. Este calendario, que refleja la conexión histórica y espiritual de la diócesis con los santos y beatos que han dejado huella en la región, permitirá a los fieles vivir una experiencia más profunda y coherente de la fe. Para muchos, esto de que nuestra diócesis tenga un calendario particular les puede sonar extraño. Pues bien, para entenderlo mejor y profundizar en este asunto, contamos a esta hora con el delegado episcopal de liturgia, padre Ángel Luis Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Padre Ángel Luis, para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, ¿qué es el calendario particular de una diócesis?
Pues el calendario particular de una diócesis pone de manifiesto una realidad de la Iglesia que creo que todos tenemos presente. Nosotros, por una parte, pertenecemos a la Iglesia Universal, que está extendida por todo el mundo, pero luego vivimos en un sitio concreto, que es la diócesis, la ciudad, la zona donde vivimos normalmente. Esa iglesia, que es la iglesia local o la iglesia particular, ha tenido a través de la historia una serie de santos, una serie de beatos, que son precisamente de la tierra donde nosotros estamos. Entonces, el calendario particular le da, digamos, un realce particular, así por eso se llama de esta manera, a los santos y beatos que han vivido concretamente en la zona de la provincia de Cádiz.
¿Qué impacto va a tener esa resolución en la vida litúrgica cotidiana de los fieles?
Pues va a tener un impacto que, a partir de este momento, cuando llegue, digamos, piensa que en este calendario hay santos importantes, conocidos, sea antiguos que más recientes, pues cuando llegue la fiesta de celebrar el Beato Diego José de Cádiz o cuando llegue la fiesta de celebrar el Beato Marcelo Espínola, que nació aquí en San Fernando, pues tendremos unas oraciones propias que hacen referencia a este santo. Entonces se podrá rezar, digamos, tomando una oración que dice su nombre y que hace referencia a su historia y a su santidad.
Padre, ¿cómo se llevarán a cabo los preparativos de los textos litúrgicos para las solemnidades, fiestas y memorias de los santos vinculados a la diócesis?
Pues eso tiene un proceso, digamos, que ya está establecido, no es un proceso complicado, pero necesita un poco de tiempo. Lo primero es que la delegación de liturgia de aquí de la diócesis presenta a Roma los textos, sea los textos bíblicos que las oraciones, y recibiremos una aprobación de la congregación del culto, que ya ha dado una primera aprobación para las fechas concretas, y luego tiene que dar una segunda aprobación para los textos litúrgicos que se usarán en esos días.
En su opinión, ¿por qué es tan importante la conexión de nuestra diócesis con los santos y beatos que han sido testigos de la fe local?
Pues yo pienso que es importante porque la santidad es algo que no pertenece al pasado. Es decir, Dios nos llama a todos nosotros en cada situación de nuestra vida concreta a ser santos. Esto es una cosa que el Concilio Vaticano II ha insistido mucho y lo llama la vocación universal a la santidad. Es decir, había un tiempo en la Iglesia que se parecía que para ser santo tenías que ser cura o monja o misionero, y no es así. Es decir, un matrimonio, un joven, una chica joven, una mujer casada o soltera, están llamados a la santidad. y de hecho en el calendario aparecen santos de diversa tipología. Por eso pienso que sea una cosa importante y actual.
¿Cuáles son algunos de los santos o beatos más representativos que formarán parte del calendario particular y qué importancia tiene para nuestra comunidad?
Pues mira, en primer lugar, por ejemplo, algunos santos antiguos. Hay un santo que es San Iscio, que es un santo típico de esta zona. Este santo es prácticamente de la época apostólica, del siglo II. Son siete varones apostólicos, así se llama la tradición, que vinieron a evangelizar en la zona de Andalucía. Entonces San Iscio ya desde antiguo tuvo una gran veneración aquí en la provincia de Cádiz. Luego hay otros santos, por ejemplo, te he citado antes al beato Diego José de Cádiz, muy famoso, franciscano. Están también los santos de San Daniel y compañeros mártires, que son los patronos secundarios de la ciudad de Ceuta. Luego están también, por ejemplo, el beato Marcelo Espínola, que ya se venera, él murió en Sevilla, pero nació en San Fernando. Y está también Teresa María Cavestani, que es una beata, murió en la Guerra Civil Española y es de Puerto Real, nació en Puerto Real. Es decir, hay un abanico bastante interesante y completo de santidad en nuestra diócesis.
Padre, ¿de qué manera cree que esta aprobación fortalecerá la identidad religiosa y cultural de nuestra diócesis?
Pues sí, la fortalecerá dándose cuenta en el tiempo actual que pertenecemos a una historia donde ha habido personas que se han tomado en serio el ser cristianos y que algunos, no te he nombrado antes, a San Servando y San Germán, que son los santos patronos de Cádiz. Pero esa historia de santidad continúa hasta nuestros días. De hecho, ya hasta el siglo pasado, en el 1936, tenemos también mártires aquí en la provincia.
Padre Ángel Luis Romero Carbonell, delegado episcopal de Liturgia, le agradecemos todas sus explicaciones y que nos haya aclarado qué es y qué importancia tiene para nuestra diócesis esta reciente aprobación de su calendario particular, que tal vez sea un asunto que muchos de nuestros fieles desconocían. Que vaya muy bien ese trabajo de preparación de los textos litúrgicos. Un fuerte abrazo.
Adiós, buenos días, gracias.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618-30-03-83. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
Centro Diocesano de Orientación Familiar. Una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional. Si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos. Si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar. Si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto. Si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad. Solicita cita previa en el teléfono 676-03-78-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Espiritualidad.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, el lunes de Pascua, cuando celebrábamos la victoria del Señor sobre la muerte, falleció el Santo Padre, el Papa Francisco. La muerte del Papa Francisco nos ha dejado llenos de dolor, pero la resurrección del Señor, por la que podemos seguir mirando con esperanza el caminar de la Iglesia, también nos colma de confianza, de la esperanza a la que el Papa Francisco ha convocado a la Iglesia especialmente en este año jubilar. Hemos orado todos estos días por su eterno descanso, con el desconsuelo de la separación, pero en la certeza del premio con que Jesucristo nuestro Señor recompensa a sus servidores. Porque ha sido un Papa empeñado en la evangelización, un reformador, un luchador incansable por la purificación de las costumbres y la vida evangélica, un valiente defensor de los pobres y desvalidos. Sigamos orando con gratitud, encomendémosle al buen pastor. Pero también debemos rezar desde ahora por quien haya de ser elegido como próximo papa, como obispo de Roma, vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia universal y siervo de los siervos de Dios, que quizás es el título más importante y bonito, acuñado por primera vez por el Papa San León Magno y usado definitivamente por San Gregorio. Cuando Jesucristo instituye su Iglesia, hizo de Simón Pedro, el rudo pescador del lago de Betsaida en Galilea, la piedra de su Iglesia. Le entregó las llaves de ella y lo constituyó pastor del rebaño. San Pedro recibió de Jesucristo este poder de atar y desatar, y se ha ido transmitiendo a través del tiempo el oficio de ser depositario de las llaves de la Iglesia y pastor del gran rebaño que es la Iglesia católica. Desde San Pedro hasta nuestros días, a través de 21 siglos, ha sido la misión de quien todos conocemos hoy como el Papa, el Santo Padre. Muchos de estos sucesores de Pedro han pagado con su sangre esta fidelidad y el ejercicio de este oficio. Al Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, le toca ser el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. A él le corresponde confirmar en la fe a todos sus hermanos, es decir, a todos los católicos. El romano pontífice goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe, a sus hermanos proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Su misión es hacer que la Iglesia no se identifique jamás con una sola nación, con una sola cultura, con un solo Estado, que sea siempre la Iglesia de todos, que reúna a la humanidad por encima de todas las fronteras y en medio de las divisiones de este mundo haga presente la paz de Dios, la fuerza reconciliadora de su amor. Tenemos gran necesidad de unidad interior que proviene de la paz de Dios, la unidad de todos los que mediante Jesucristo se han convertido en hermanos y hermanas. Esta es la misión permanente de San Pedro y también la tarea particular encomendada a la Iglesia de Roma y al Sumo Pontífice. Pues bien, al Sumo Pontífice, que se le llama así porque es sumo sacerdote, que tiene en su poder todos los poderes espirituales con que Cristo enriqueció a su Iglesia, le corresponde también ser el pastor universal de la Iglesia de Cristo. Recordad, por tres veces Cristo le preguntó a San Pedro si le amaba, y ante la respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Como pastor debe guiar a las ovejas hacia los mejores pastos, debe ayudar a los cristianos en sus necesidades y en todas sus dificultades. Hermanos y amigos, oremos pues insistentemente por la Iglesia y por quien el Señor quiera elegir en el próximo cónclave como pastor universal para ser su vicario en la tierra. Queridos hermanos, oremos juntos por esta grave intención.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Nos fijamos en cómo se ha vivido la Semana Santa en nuestra diócesis. Nos vamos hasta Ceuta, donde durante los días de la Semana de Pasión, la parroquia de San José volvió a abrir sus puertas. La parroquia de San José, ubicada en el emblemático barrio de Jadú, volvió a abrir sus puertas el sábado de Pasión después de permanecer cerrada durante más de 4 años. La esperada reapertura tuvo lugar en un acto solemne presidido por el obispo diocesano, quien se encargó de bendecir el nuevo altar ante la presencia de fieles, autoridades locales y representantes del clero. Durante la ceremonia, el obispo expresó su profundo agradecimiento al gobierno de Ceuta y en particular al presidente Juan Vivas por su compromiso y apoyo para que este templo pudiera volver a acoger celebraciones religiosas. Salvar este edificio es también recuperar una parte esencial de nuestro patrimonio espiritual, señaló don Rafael, destacando el esfuerzo conjunto entre la Iglesia y las instituciones públicas. El templo, ahora dotado con una moderna iluminación LED que realza su arquitectura y crea un ambiente acogedor, se llenó de feligreses que no quisieron perderse este momento histórico. Antes de dar inicio a la misa, el vicario de Ceuta, Francisco Fernández Alcedo, dirigió unas palabras en las que subrayó la dimensión simbólica de este proyecto. A veces, lo que parece una dificultad se convierte en una oportunidad de gracia. Hoy inauguramos la restauración de esta parroquia, consagrada por primera vez en 2002, recordó. Fernández Alcedo reconoció que las obras han requerido varios años de trabajo y superación de dificultades, pero aseguró que el resultado ha merecido la pena, aunque aún quedan labores por finalizar. Y vemos cómo la celebración de la Semana Santa no entiende de fronteras y hasta traspasa los muros de la prisión de Botafuegos en Algeciras. La Semana Santa también se ha vivido con intensidad y recogimiento en el centro penitenciario de Botafuegos en Algeciras. Durante varios días, internos del centro, junto con voluntarios de la pastoral penitenciaria y los capellanes, participaron en las celebraciones litúrgicas propias de esta época, acompañados por el delegado de la pastoral penitenciaria, el padre Aurelio Gil de la Casa. Las actividades comenzaron el sábado 13 de abril con la celebración del Domingo de Ramos. Un total de 25 personas entre internos, voluntarios y capellanes realizaron una breve procesión con ramos en la capilla del centro, donde leyeron y meditaron la Pasión de Cristo. Esta ceremonia marcó además la reapertura de la capilla, que había estado inutilizada temporalmente debido a las recientes lluvias y la entrada de agua. El Jueves Santo, la comunidad penitenciaria se trasladó al Salón de Actos para celebrar la Cena del Señor, recordando el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía. La jornada del Viernes Santo estuvo centrada en el rezo del Vía Crucis, siguiendo la versión bíblica con lecturas y meditaciones en cada estación. La celebración culminó con la Vigilia Pascual, ya de regreso en la capilla del centro penitenciario. Estas celebraciones, coordinadas por el equipo de pastoral penitenciaria, han permitido a los internos vivir una Semana Santa profunda, comunitaria y esperanzadora, reforzando valores de fe, fraternidad y redención dentro de los muros de la prisión.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618-30-0383. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
Centro Diocesano de Orientación Familiar. Una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional. Si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos. Si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar. Si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto. Si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad. Solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar. Un servicio de la diócesis de Cádiz y Ceuta.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.